Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Inefable. Y este episodio de Inefable va a ser un episodio muy especial porque contamos justamente con una invitada muy especial. Señoras y señores, con todos ustedes, la querida Lara Lisenberg. Lara, ¿cómo estás?
Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Para mí es un gusto.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar acá. Bueno, Lara, si querés, no perdamos más tiempo. Vamos directamente a lo que nos convoca. Realmente tenía pensado que habláramos sobre un tema que me pareció muy, muy interesante, que vi el otro día en tu Instagram. Llamó mucho mi atención. Y cuando surgió la posibilidad de grabar este episodio juntos, sin lugar a dudas pensé que quería que habláramos sobre este tema, ¿sí? Y es que hace unos días vos publicaste en tu cuenta de Instagram un post que hablaba sobre el tema de la autorización del analista. Uh-huh. Es un tema realmente muy, muy interesante, con toda la propuesta de Lacan y todo lo que ya sabemos al respecto. Así que bueno, si te parece, déjame recordarte un poco qué habías puesto aquella vez. Voy a leer lo que estaba publicado en tu Instagram como tal. Y si te parece, nos contás un poco qué te convocó a escribirlo, cómo fue que lo pensaste, cuál es la idea, ¿sí?
Dale.
Para los que no saben a qué nos estamos refiriendo, lo voy a citar textual. El otro día publicaste precisamente esto. Que el analista se autoriza a sí mismo no quiere decir que se avala para empezar a tener pacientes. Esa autorización es el efecto no de una convicción yoica, sino de la experiencia a partir del propio análisis de la castración. Bueno, es un texto muy interesante, hay un montón de ideas ahí condensadas, así que contanos un poco qué te llevó a escribir esto, qué quisiste decir. Contanos.
Bueno, a ver, en primera instancia me parece que siempre surge la pregunta de cuándo empezar a atender, e inclusive cuando empezamos a atender surge la pregunta de si estaremos en condiciones, si estaremos haciendo lo correcto, ¿no? Es una cosa muy difícil de medir esa, ¿no? Entonces una cosa que yo venía notando es que muchas veces decimos, bueno, yo entiendo que me tengo que autorizar, yo no me autorizo, como no me autorizo entonces no sé qué cosa. Y me parecía que esas expresiones dan cuenta de que uno en realidad cree que se autoriza yoicamente. Es decir, que un día se sienta, decide, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora sí, por fin, estoy listo, ¿no? Cosa que además no va a llegar nunca. Digo, no es que llegue un momento donde uno se siente listo para atender. Creo que no es así. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que pensaba es, bueno, si la autorización no es una decisión yoica de empezar a atender pacientes, ¿por dónde pasa la autorización? Y yo creo que en todo caso la autorización es un efecto, ¿sí? Es un efecto que ni siquiera tiene que ver con autorizarse a analizar. Yo creo que es una autorización que va más allá inclusive del autorizarse a analizar, ¿no? Es autorizarse. Punto. Después, ser analista, trabajar como analista, tiene una técnica, la tenemos que aprender, todo eso es cierto. Pero me parece que el analista se autorice a sí mismo quiere decir que el analista se tiene que autorizar, no solamente atender pacientes, sino que tiene que poder asumir una posición, ¿sí?, de autoridad respecto de su propio hacer.
Claro.
En cualquier aspecto de su propio hacer y de su propio decir, ¿sí? Y eso incluye a su trabajo como psicoanalista, digamos. Pero no es solamente en ese ámbito. Por eso yo decía que me parece que es un efecto, ¿no? ¿Cómo es la frase? ¿Del atravesamiento de la castración?
Claro, dije, esa autorización es el efecto no de una convicción yoica, sino de la experiencia a partir del propio análisis de la castración.
Ah, ok.
Hay como varios elementos incluidos interesantes en la frase, ¿no?
Ok, sí. Sí me parece que es el efecto de la experiencia de la castración. La palabra experiencia nosotros la tenemos como muy, muy mal vista.
Sí, sí.
Muy mal vista. Sí. Y yo creo que no tenemos por qué. Bueno, Freud tiene una diferencia, ¿no? En la palabra experiencia hay dos términos en alemán para usar, para decir experiencia, y uno alude a la experiencia como una vivencia cualquiera, digamos, y otra a la experiencia que deja una marca, ¿no? Erlebnis, ahora no me van a venir, hace mucho que no lo leo. Uh-huh. Bien, pero la cuestión es, me refiero a eso, a una experiencia que deja una marca, ¿no? Entonces, para mí la castración es una experiencia, ¿sí? Es algo que se experimenta, en el sentido más fuerte del término, se experimenta en el cuerpo, ¿sí? Y en ese punto, digo, cuando alguien puede experimentar la castración, de eso deviene como efecto que se pueda autorizar. Pero es una autorización muy particular, porque es una autorización que no requiere de la garantía, digamos.
Exactamente, ¿sí? Casi lo contrario, ¿no? Es una autorización que implica el hecho de la aceptación de la no garantía, como si, ¿no? Como si no hubiera garantía.
Absolutamente. Que tampoco es... una especie de acto reivindicatorio, ¿no? Bueno, ahora voy yo más allá de las garantías. No, digo, es un efecto de la caída de la garantía, digamos, ¿no? En ese punto, digo, es dificilísimo entonces autorizarse a sí mismo, ¿no? Es mucho más que decidir cuando uno empieza a atender. Lo cual no quiere decir que uno no pueda empezar a atender sin estar autorizado, que creo que lo hacemos todos, digo. Claro. Yo empecé a atender sin estar autorizada en los términos en que hoy lo estoy planteando. La verdad, y no sé quién que tenga 20 y pico de años está autorizado en los términos que yo hoy estoy planteando, ¿no? Digo, uno puede atender sin estar autorizado en estos términos. Le va a dar un trabajito, digamos, ¿no? Va a ser bastante complejo porque, bueno, y va a tener un trabajo que en algún punto va a tener ciertas limitaciones. Pero creo que se puede... Que hay mucho que se pueda hacer aún sin llegar a ese punto, ¿no?
Y quizás tiene que ver con esos momentos donde uno, como decías, uno recuerda cuando recién empezaba, las cosas que hacía, las intervenciones que planteaba. Y bueno, porque también se acompaña, creo, con una fantasía relativamente neurótica que quizás hayas escuchado alguna vez, que es la idea de estar listo, ¿no?
Como totalmente, claro.
La fantasía de que en algún momento uno podría estar listo. Así entendí yo la primera parte tuya, como de no entender que esta autorización tiene que ver con una convicción yoica de sentir que estoy listo para hacerlo, ¿no?
Totalmente. Sí, no, desde ya que no se trata de eso, del estar listo, creo que ahí hay varios problemas, digamos, porque una de las cuestiones que suelen suceder es, primero, que si se tratara de estar listo, ¿cuándo estaríamos listos, no? ¿Cuál sería el punto de partida? Sí. Cuando leí tantos seminarios, cuando me analicé tantos años, cuando... No, sería muy difícil precisar eso. Y es cierto que nunca estamos listos, también es cierto eso, ¿sí? Pero si tuviera que poner un punto de partida, ahora que lo pienso, creo que uno está listo cuando puede arrojarse, claro. Como tomar el riesgo, ¿no? No digo asumir el riesgo, sino tomar el riesgo. Bueno, voy, digo, trabajo. Una cosa que yo digo mucho en las supervisiones, a los supervisantes, es ustedes intervengan. Si después se equivocan, para eso está la supervisión. Pero intervengan, digan, piensen. Lo que ustedes crean que tienen que decir ahí, díganlo. Lo que ustedes creen que tienen que callar, cállenlo.
Claro.
Pero háganlo, ¿sí? Y ahí me parece que hay una autorización, ¿no? Cuando uno dice, ok, lo hago. Y si me equivoco, voy y superviso y no pasa nada. No es la muerte de nadie, no va a ser una tragedia. Todos fantaseamos con que si nos equivocamos va a ser trágico.
Exacto.
La verdad es que afortunadamente no suele serlo. Pero me parece que en todo caso el estar listo es eso, poder arrojarnos un poco al riesgo de la experiencia analítica, que es una maravilla, ¿no? Que es increíble.
Sí, sí, tal cual. Pero bueno, ahí se genera esta paradoja que yo te planteaba recién, como que en realidad ese paso que uno da o ese salto que uno da hacia el vacío justamente es al vacío en el sentido de que nadie está listo para darlo. No funciona en ese sentido. Y yo a veces escucho como ciertas fantasías neuróticas que implican, bueno, cuando yo esté listo para eso voy a poder tal cosa. Cuando yo esté preparado para atender voy a tal otra, ¿no? Creo que en ese sentido queda muy claro que tu post trata de separar el tema de la autorización de esta fantasía de analista... devenido analista, digamos, quien llega al punto final de ser un analista, cuando quizás en realidad arrancarse analista es el punto de partida de la cuestión, ¿no?
Sí, estaba totalmente de acuerdo con eso. Estaba pensando que hay una contracara que también escuchamos, ¿no? De esto, que es, yo no sirvo para esto. ¿No?
Contanos sobre eso.
Claro. Están los que dicen, bueno, ya estoy listo, y entonces empiezo a atender, y están los que dicen, yo no sirvo para esto, ¿no? Y entonces, ¿a partir de qué uno serviría? ¿Cuándo serviría? ¿No? ¿Con qué elementos debería contar para servir para esto? ¿No? Me parece que es un poco la contracara. Y ahí también creo que hay problemas, ¿no? Porque en realidad yo pensaba, ¿y quién sirve para esto?
Claro.
¿Quién sirve para ser analista? Es una cosa totalmente rara, estrafalaria, artificial. Digo, en realidad nadie sirve para eso.
Exacto. Es que así, perdón que te interrumpa, pero así entendí yo lo que decías de la castración, ¿no? O sea, yo entendí en ese sentido que estás planteando la idea de atravesar o enfrentarse a la experiencia de la castración implica precisamente la castración del otro. O sea, que en realidad no es que haya cosas como esos buenos analistas o esos grandes analistas y yo que soy un inútil y yo que lo hago mal, ¿no? Ahí yo veo muy claramente una posición neurótica frente al otro como fantaseando un otro idealizado y completo que hace unos buenos análisis, ¿no? Y yo que soy un pobre diablo, que en realidad lo hago mal. Yo así entendí lo de la castración, como si uno pudiera dar cuenta de que no hay como tal un buen analista. O sea, no es que haya alguien que realmente haga bien ese trabajo.
Totalmente. Totalmente. Eso tiene que caer, digamos, la caída del ideal, ¿no? Sí, efectivamente. Lo cual, insisto, es todo un tema, ¿no? Sin Porque duda. También arribar a ese lugar en un análisis es muy complejo, pero sí, efectivamente se trata de eso. Y en ese punto nadie está listo y en ese punto ninguno de nosotros sirve para eso. Realmente.
Excelente. Bueno, y ahora quería preguntarte algo sobre la última parte de que se deriva un poco de tu afirmación en el post de Instagram. Y es, también es una pregunta compleja, pero bueno, charlémosla. Lo que quería preguntarte es si para vos, o por lo menos así lo leo implícitamente un poco en el texto, si para vos el análisis personal, o el análisis en general, digamos, tiene por efecto la experiencia de la castración. O sea, si hay una relación entre el hecho de atravesar la experiencia analítica y, de alguna forma, la confrontación con la castración y cómo es que lo pensás.
Sí, para mí hay una relación directa, efectivamente. Digo, creo que es por medio del análisis que se arriba a la castración. Eso para mí es así. No conozco otro modo, yo no conozco otro modo de hacerlo, de arribar a la castración. Ahora, lo cual no quiere decir que cualquier análisis te conduzca a eso, ¿no? Porque ahí, justamente ayer o antes de ayer, yo hacía un posteo donde hablaba de un buen analista. Entonces, hablábamos de eso, de qué es un buen analista. Uno puede hacer un montón de análisis. Yo pasé por varios análisis. De hecho, algunos mejores y otros para el olvido. Pero efectivamente hay yo considero que hay buenos analistas y malos analistas. Realmente lo considero así, ¿sí? Alguien decía, o algunos decían, bueno, pero ¿qué es un mal analista? ¿No? Con esta cuestión de los relativismos, a veces nos vamos muy al pasto.
Es hermoso eso.
Claro. Entonces, buen analista es el que conduce el análisis hacia la castración. Eso es un buen analista, ¿sí? Y no todo analista conduce el análisis. Y no todo analista lo conduce hacia la castración.
Claro.
Entonces, me parece que solamente la experiencia del análisis te lleva a la experiencia de la castración. No conozco otra manera.
Para mí es muy interesante lo que estás planteando. Yo justo tenía en mente el comentario ese que habías puesto sobre el buen analista, porque lo leí también. Y me parece que hay como un territorio interesante que nosotros podríamos explorar o que a mí me gusta que exploremos nosotros en lo que nos dedicamos, ¿no? Que es que, así como por un lado podemos decir que el efecto de un análisis tiene que ver con la caída de este ideal de buen analista que hace bien versus yo que hago mal, por otro lado, no caer en el relativismo total de decir, bueno, entonces da un poco todo lo mismo, ¿no? Porque, digamos, si no hay analista perfecto, si no hay analista completo, digamos, si el otro no existe, entonces da todo igual, ¿no? Una especie de nihilismo conceptual en el cual... Y esto que vos marcás me parece muy interesante, porque en ese territorio entre que por un lado aceptamos eso, por otro lado también podemos decir, hay mejores analistas que otros, digamos, porque incluso hasta la experiencia intuitiva, digamos, de la conversación con colegas, te da cuenta de que hay algunos analistas mejores que otros. Entonces, lo que me parece interesante que podríamos destacar es cuáles son esos puntos que nosotros consideramos, por ejemplo, que hacen que un analista sea mejor que otro analista, ¿no? En este caso, por ejemplo, que pueda dirigir el análisis, punto número uno. Punto número dos, que pueda dirigirlo hacia el fenómeno de castración, ¿no? Hacia ese lado.
Sí, eso desde ya. Que pueda trabajar en abstinencia y eso es como es muy grande, digamos, no es solamente que no ponga de su subjetividad, que no ponga de su fantasma, ¿no? Que no ponga sus ideales, digo, todo esto que ya conocemos, sino que la abstinencia para mí supone cierta deconstrucción, si se quiere, del analista, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo?
Eso también lo leí el otro día y justo te quería preguntar, o sea, ¿qué implica en ese sentido la abstinencia para vos?
Claro. Estoy pensando cómo decirlo, pero me parece que implica cierta deconstrucción. Es decir, todos estamos advertidos de que nuestros ideales, nuestro fantasma, como te decía, nuestras creencias, etcétera, no tienen que intervenir en la dirección de la cura que nosotros estamos dirigiendo, valga la redundancia. Eso lo tenemos clarísimo.
Sí.
Bien. Ahora, también implica cierta deconstrucción. Voy a dar un ejemplo. Dale, por ahí me va mejor ahí. Cuando fue hace mucho tiempo, se discutía la ley de matrimonio igualitario, los psicoanalistas entraban en debate respecto de si matrimonio gay sí, si matrimonio gay no. Bueno. A mí me pasó algo, voy a contar lo que me pasó a mí. Vale. ¿Sí? Yo lo que pensaba era, desde ya que sí, matrimonio gay sí, no me cabía ninguna duda, pero tenía algunas dudas respecto de qué pasaba psíquicamente con un hijo de una pareja homosexual. Tenía algunas dudas, eso no me cerraba el oído, pero tenía algunas dudas. Y me alegra que esto quede grabado, porque viste que nos da cierta cosa a nosotros decir que
sí.
Cosas políticamente incorrectas. Esta es políticamente incorrecta, realmente. ¿Y entonces qué pasó? Pasó que en esa época yo tenía una paciente homosexual que estaba pensando en la posibilidad de tener un hijo con otra mujer, obviamente, y yo la empecé a escuchar. La empecé a escuchar, casi diría, en tren de poder aprender, ¿no? En tren de poder aprender de qué iría el deseo de esta mujer en este caso, ¿sí? O de esta pareja. ¿De qué se trata ese deseo en una pareja homosexual? ¿Si se trata de lo mismo que en una hetero o no? Y entonces me encontré sorprendida maravillosamente con lo que fui encontrando, ¿no? Porque primero tuve que dejar todas mis ideas a un lado de que eso podía ser un tema, ¿no? Solo fui y la escuché como cualquier otra paciente. Y pude eso, dejar de lado el preconcepto que yo tenía de que eso podía ser un tema, porque entendía que tenía que trabajar en abstinencia. Entonces dije, la voy a escuchar y voy a ver de qué se trata. ¿Sí? Y eso a mí me desarmó todo. Me desarmó todo porque yo que dudaba, ¿sí? Dije, esto es una pelotudez, perdón la palabra para el podcast. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque yo no nací sabiendo, creo que nosotros no nacemos sabiendo, ¿no? Pero sí rescato de esa situación que te estoy contando que tuve la valentía, si se quiere, de ir a ver qué pasaba y de construir lo que me pasara a mí con eso. Y ya, ¿sí? Y me parece que eso, de eso se trata la abstinencia, ¿sí? Hay que deconstruir, y acá quiero aclarar, yo cuento mi experiencia, pero quiero aclarar que yo circulaba en instituciones y en las instituciones decían esto mismo que yo estoy diciendo, ¿eh? No es que yo solita estaba con estas dudas.
Claro, claro.
Digo, era el tema en las instituciones.
Tal cual.
¿No?
Sí.
Matrimonio gay, sí, pero no, hijos de matrimonio gay, habría que ver. ¿Dónde? La pregunta era, les cuento a los oyentes, la pregunta era, si hay dos mujeres, ¿quién opera como padre? Esta era la pregunta que todo el mundo se hacía.
Se hacía,
¿sí? No era tan difícil pensar si había dos varones, porque quién opera como madre, no sé por qué, pero no era una gran pregunta. Pero sí, quién opera como padre, ¿no? Bueno, y en ese momento se pensaba que el nombre del padre era el papá, ¿viste? Ese lío que había, que era muy de esa época del psicoanálisis en Argentina. Y bueno, entonces todos nos preguntábamos estas cosas, claro. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es, Hay que poder deconstruirse para trabajar en abstinencia. Va mucho más allá de lo que nosotros creemos que tenemos que dejar a un lado. Yo conozco lo que tengo. Yo tengo que dejar a un lado, no sé, mi historia, mi ideología política, el cuadro de fútbol que me guste. Bueno, todo eso lo tengo que dejar a un lado cuando atiendo a un paciente. Pero eso es claro, ¿sí? Pero uno se empieza a encontrar con los propios monstruos.
Claro.
Esto es lo que quiero situar. Deconstruir, quiero decir, hay que sacarse los monstruos de encima para poder atender. Y eso no es tan fácil. Igual yo lo que observo es que hay todo un... Yo no sé si es una generación nueva, porque yo suelo decir generación, pero ya no sé si es una generación nueva. Hay todo un grupo de analistas, tal vez de distintas generaciones, que están dando vuelta a la cosa, respecto a lo que estoy planteando, y que están muy dispuestos a trabajar en abstinencia en el sentido de la deconstrucción que yo estoy planteando. Y eso es muy hermoso. Y hay todo un grupo de analistas que no. Pero bueno, pienso así.
Sí, es una idea, muy interesante. Yo lo que valoro mucho de la experiencia que contás es como que, digamos, haciendo un contrapunto a lo que decías de estos analistas que están hoy invirtiendo esta lógica de una forma como muy evidente, a veces también, digamos, en este mismo sentido, cuesta tratar de plantear cuáles son estos puntos, por ejemplo, políticamente incorrectos, que nosotros como disciplina podemos seguir teniendo, digamos, dudas que nosotros podemos seguir teniendo justamente en ese sentido. Porque, digamos, si lo pensamos más allá del tema incluso moral, ¿no? Este aspecto que vos planteabas en aquel momento era como una especie de duda teórica para el marco teórico psicoanalítico, como preguntándonos, bueno, teníamos una idea de familia, ¿no? Con la cual nosotros operábamos para pensar la neurosis. Con esta nueva idea de familia, ¿podemos seguir operando? ¿No lo operamos? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Hay que cambiar? Y a mí, en algún punto, me parece una pregunta científica interesante si uno la aborda tal como lo decís, ¿no? O sea, tratar de abordarla sin prejuicios, tratar de meternos en ese conflicto entendiéndolo. Hoy veo algo como contrario, como si no pudiéramos decir que tenemos esa duda teórica, ¿entendés? Como si hubiese ciertos aspectos teóricos que no terminan de encajar. Y no tendría ni siquiera que mencionarlos. Porque mencionarlos ya implicaría como ser psicoanalistas retrógrados, ¿no? O como un movimiento o como una disciplina que quedó muy en el pasado.
¿Como cuáles, decís vos?
No sé si hay alguno específico, pero si los tuviésemos, no sé, por ejemplo, vos hablabas del matrimonio igualitario. Hoy podríamos pensar, por ejemplo, la cuestión trans o algo que esté un poquito más actualizado, ¿no?
Okay.
Si tuviésemos dudas teóricas en ese sentido, poder tener también... O sea, me parece que el primer paso para la deconstrucción es poder entender que uno tiene ese aspecto ahí en el medio primero. ¿Entendés? Como poder decir, bueno, nosotros no tenemos muy claro este punto. No tenemos muy claro cómo funcionaría, por decir cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo es que funcionaría psíquicamente o cómo explicamos nosotros psíquicamente la cuestión trans, por ejemplo, ¿no? A veces siento que el simple hecho de plantearlo, el simple hecho de decirlo, de establecer que eso, sabiendo nosotros que es políticamente incorrecto, nos limita un poco para darnos cuenta nosotros mismos que esa es una limitación también. ¿Entendés?
Absolutamente. Sí, totalmente. Es muy importante que nosotros nos podamos hacer esa pregunta. Y parte de nuestro trabajo tendría que ver... Se supone que tiene que ver con salir de lo políticamente correcto. También, porque si no, eso también opera a la hora de trabajar con los pacientes. Digo, bueno, no me animo a decir no sé qué porque no es políticamente correcto, a ver si produzco no sé qué en el paciente, a ver si produzco no sé cuánto. Nosotros tenemos que salir de ahí. Si nosotros no nos animamos a hacernos preguntas osadas y no tan correctas, ¿qué les queda a nuestros pacientes? Digo, bueno. Entonces... Sí, efectivamente necesitamos hacernos esas preguntas. Pues nosotros estamos trabajando con algo que desconocemos. Digo, el psiquismo es tan complejo y es tan modificable y hay tantas variables que se ponen en juego y los cambios culturales revolucionan todo lo que pudiéramos saber hasta ahora, que la verdad es que no preguntarnos sería como saber por anticipado.
Claro.
O sea, ¿cómo podríamos saber
por un lado o por el otro, ¿no? Claro. O sea, desde una perspectiva o desde la otra.
Exactamente. Así que sí, creo que hay que preguntarse, pero bueno, hay que salir de lo políticamente correcto, que no es tan fácil, ¿no?
Yo a veces veo eso hoy en la actualidad como una dificultad que tenemos que enfrentar, poder cuestionarnos por fuera de lo políticamente correcto también, ¿no?
Total.
Sin caer quizás en, como decías, perspectivas anteriores o que ya hayan quedado vetustas y demás. Ahora, hay otro punto que también quisiera preguntarte. La verdad no me quiero quedar con las ganas de dejarte ir por hoy sin planteártelo. Y tiene que ver con un pedacito de tu publicación, que es la idea del sí mismo, ¿no? Porque yo, cuando venía para acá, estaba pensando... Hay una dimensión del trabajo del analista que termina siendo relativamente solitaria, ¿no? Hay otra dimensión que no, que es entre colegas, que es, permite la interacción, bueno, como ejercicios como este que estamos haciendo ahora. Pero a veces pienso que el sí mismo puede ser entendido en términos solitarios y quizás en términos solitarios pensados como peyorativamente. Así que nada, quería plantearte un poco eso. ¿Qué pensás de esa interpretación de la idea de autorizarse a sí mismo? ¿Qué pensás de la idea de la soledad del analista? Cuando se cierra esa puerta, al fin y al cabo, ¿no? Somos nosotros los que estamos ahí con el paciente. ¿Hay algo del orden de la autorización ahí también?
Bueno, ¿viste la frase de Lacan? Es el analista se autoriza a sí mismo ante algunos otros, ¿no? No es tan solitario el asunto. Lo que pasa es que esto que vos decís, a mí no, se me arma diferente. Si bien es cierto, digamos, que el analista cuando estudia, por ejemplo, cuando trabaja, está solo. Estoy pensando. Yo no lo siento así, ¿sí? Digo, es cierto desde lo fáctico, si querés, ¿sí? Pero yo no lo siento así en absoluto. Para mí el analista no está solo. Tendrá momentos de soledad, puede ser, pero no... Todo lo contrario. A mí me da la sensación que el analista, aun cuando está leyendo, estudiando, escribiendo, o está frente a su paciente, y está solo, lo pongo entre comillas, para tomar decisiones respecto de sus intervenciones, por ejemplo, no está solo. A ver, lo voy a decir en estos términos. Nosotros trabajamos y estamos con nuestros autores, con los que leímos, con nuestros análisis, los que tuvimos, con nuestras charlas con colegas. Vos y yo estábamos sentados en esta mesa antes de estar sentados en esta mesa. Si vos leíste eso que yo escribí o yo leí algo que escribiste vos, es porque nosotros ya estábamos trabajando juntos antes de sentarnos acá. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, hay un punto donde no estamos solos, incluso... En cierta perspectiva, ¿no? En cierto modo de ver las cosas. A mí me pasó esto, cuento un poquito a la gente también. Yo llego acá por casualidad, ¿sí? Yo llego a un podcast o llego a dar cursos virtuales, algunos daba, pero llego a tanta virtualidad, digamos, Instagram, cosas que para mí eran nada, chinas. Llego absolutamente por casualidad en la pandemia, ¿sí? Y entonces, entre esas cosas que me van llegando, y viste, uno estaba en pandemia y vivía en la computadora mirando cosas, y qué sé yo, te veo a vos, buscaba alguna cosa seguramente, y encuentro algún video tuyo. Cuando yo te escuché, dije, esto, este pibe está pensando o está funcionando de un modo que a mí me interesa, con el que yo me siento identificada, ¿sí? Entonces empecé a escucharte, empecé a escuchar cómo pensabas, algunas cosas pienso más o menos parecido, otras no, pero sí el modo, ¿no? Había un modo en tu transmisión, algo como muy ameno, como muy relajado, como muy disfrutable, esa sería la palabra, con lo que yo me encontré. Y entonces, ¿qué me pasó? Que a partir de eso yo pude empezar a pensar, che, ¿y si grabo una clase? ¿No? Creo que te pregunté, de hecho, cómo se hacía eso. ¿No? Y si filmo una clase y la subo a algún lado. Y en el momento en que estaba grabando la clase, estaba sola, teóricamente, pero no estaba sola. Estaba con vos, que te había escuchado, con otros que había visto. ¿Sí? Digo, me parece que uno no está solo en su trabajo, en absoluto. Menos hoy por hoy, menos. Te diría que está solo el que quiere. Es una ironía, no sé si el que quiere, pero digo... Está todo dado para que no estemos solos. Sí. Eso está buenísimo.
Sí, la verdad que en ese sentido tenés razón. Pero yo sí veo una, por lo menos en mi experiencia, veo como una diferenciación o un cambio en ese punto que estás planteando. O sea, yo recuerdo un tiempo, no se podría decir cuál, pero recuerdo un tiempo en el cual tenía la sensación, o sea, de que alquilaba un momento en un consultorio y trabajaba ahí con otros colegas que tenían sus consultorios también, pero iban, venían pacientes, entraban, salían, y yo sentía esta sensación como de cierta soledad. Pero ahora que lo decís, es cierto que hoy no la siento, digamos, pero siento que la virtualidad tiene mucho que ver en eso, ¿eh? Ahora que lo planteás, yo nunca lo había pensado, pero seguramente el tema del canal y el tema del podcast y el tema de la interacción con colegas, de alguna forma creo que responde a esa sensación que yo tenía en aquel momento como de no poder interactuar con colegas de la forma en la que a mí me gustaría interactuar, que es la que se parece mucho más a la que tenemos ahora. No sé si porque yo vengo de una cierta tradición académica donde las cosas eran bastante diferentes, digamos, el lugar del analista reconocido era, por lo menos como en mi época, era diferente del analista reconocido de hoy, ¿no? Que siento que es mucho más accesible, que si le decís que quiere grabar un podcast te dice que sí. Esa sensación tengo. Ahora que lo decías, la verdad es que siento que quizás el tema virtual modificó muchísimo la interacción entre nosotras, ¿no? Como que nos acercó bastante.
Totalmente, eso es así, pero hace mucho tiempo que contamos con la virtualidad. El tema es que no hemos podido hacer uso, o uso suficiente, digamos, en estos términos, los analistas, digo, ¿eh? Sí, no nos animamos. Digo, sí, ahí, claro. Ahí para mí hay un gran valor, ¿no? Cuando yo te veo en un canal de YouTube, digo, ah, pará, este pibe está dando clases de psicoanálisis por YouTube y es una genialidad. Yo no estaba haciendo eso, pero sí ya estaba en marcha la Cambic Data, que nace justamente como la idea de hacer un espacio de transmisión de psicoanálisis enteramente virtual.
¿Pero cuál? ¿Y eso cuándo fue? O sea, ¿cuándo?
Eso empezó un mes antes de la pandemia.
Bueno, es que tampoco hace tanto. O sea, ha pasado muchísimo, mucha agua bajo el puente. Pero en realidad, si lo pensás temporalmente, no hace tanto de eso, ¿no? Lo que pasa es que la Cambic Data, siento que, esto es una percepción mía, esas cosas que a veces se dan, cayó en el momento justo para explotar como explotó, de una forma muy exponencial, ¿no? Entonces, bueno, quizás recordamos hace mucho de la Cambic Data, pero no hace tanto de la Cambic Data, ¿no?
No, totalmente. En tiempo es muy poco. Pero bueno, nació de esa idea justamente, ¿no? Claro. De la idea de que nos podamos acercar y que podamos acceder a un montón de contenido, ¿sí? Estemos donde estemos. Y en ese sentido, hoy la comunidad psicoanalítica es mucho más interesante, más entretenida, más divertida.
Sin lugar a dudas.
Más amena que hace años atrás. Pero bueno, es verdad que la virtualidad, retomando lo que vos decías, sumó un montón a que no nos sintamos tan solos. Ajá. Esto es así, y yo si tengo algo para aportar, digamos, el granito de arena para aportar, es no se queden solos con el psicoanálisis porque es un garrón.
Claro.
Porque es muy superyoico, porque se puede transformar en algo muy hostil, porque leer Lacan es muy complejo, porque uno se puede sentir frustrado muy fácilmente. Lo que nos rescata de eso y le da un valor apasionante y lúdico también es hacerlo con otros,
¿no? Sí, eso es fundamental, la verdad es que es fundamental. Y bueno, también pienso que esos otros, antes de la virtualidad, estaban limitados por ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones geográficas incluso. Por eso te decía, porque incluso yo, ahora que lo decías, pensaba que yo empecé el proyecto virtual, digamos, la página y el canal y demás, un poquito antes que la Cambic Data, un par de años antes, ¿no? Pero la verdad es que yo sí encontré un montón de resistencia al tema virtual. Yo siento que la pandemia, con todo lo malo que trajo, por supuesto, ¿no? Que no hace falta ni mencionarlo, catalizó, sin lugar a dudas, una evolución que para esta disciplina yo calculaba, imagínate, yo calculaba aproximadamente 10 años. Uh-huh. Y eso se catalizó en 2, ¿no? Entonces, sin duda, eso nos hizo, creo que, muy bien. Pero la verdad es que en mi experiencia, antes de todo el tema pandemia, todo el tema Zoom, todo el tema virtualidad, cuando vos decías YouTube, canal de YouTube, psicoanálisis, a mí me daban con un caño en aquella época. Entonces, esa transición, digamos, hoy, claro, en eso tenés mucha razón, hoy la vivo con tanta naturalidad y la disfruto tanto como en esta situación, pero quizás no recuerdo que hace 4 años la cosa era muy distinta, por lo menos para mí, ¿no? O sea, subir videos, animarse a exponer un tema de Lacan en YouTube, la gente te escribía, es que, ¿cómo puede ser que hables de Lacan en YouTube? ¿Quién te crees que sos? No se puede hablar 15 minutos sobre un tema de la casa. Pero frecuentemente, yo siempre cuento, hubo un momento en el canal, hoy por suerte ya tiene 30.000 suscriptores, ¿no? Pero
qué maravilla.
Cuando pasó de los 4.000 a los 6.000 suscriptores, el nivel de hate que empecé a recibir, yo me acuerdo que un día me senté y dije, esto lo voy a dejar, lo voy a dejar. ¿Qué necesidad tengo yo de estarme exponiendo a que esta gente, que no saben ni quiénes son, porque son Pepito López 1313, desde una cuenta que nadie sabe quién es, te tiran como si ellos fueran Freud y vos fueras un estúpido que nunca se hubiera leído nada, ¿no? Y sí recuerdo esa sensación que te decía, ¿no? Después, lo que me sacó un poco de eso fue esto que vos decís, la interacción con los colegas, ver que había gente que también lo hacía. Me acuerdo que un día, de casualidad, en Facebook encontré un post tuyo donde hablabas de algo que a mí me impactó muchísimo, creo que te lo conté alguna vez, que era el tema de el maltrato en las supervisiones. Un tema que yo nunca había vivido y nunca, y la verdad, las cosas que leí ahí de lo que la gente compartía cuando vos proponías, me impactó mucho y eso fue lo primero que supe de vos. Pero es cierto, digamos, es cierto que hoy estamos mucho más cerca, con mucha más interacción y proponiendo un psicoanálisis que también puede ser entretenido, digamos, que no es una disciplina alejada, fría, superyoica, que tiene la función de maltratarte o de humillarte por saber menos.
Yo siempre digo que mientras un psicoanalista, cuanto mejor un psicoanalista se sienta, mejor van a estar sus pacientes.
Claro.
Digo, está toda la técnica y todo lo demás. Pero una vez me preguntaron, en épocas de presencialidad, a mí me gustan mucho los sahumerios. Entonces, siempre tenía algún sahumerio en el consultorio, prendido, ¿no? Y una vez me preguntaron por qué yo ponía sahumerios. Y yo decía que yo me concentraba mejor, que me gusta mucho el olor del sahumerio, entonces me da algo placentero y me hace que me concentre mejor. Y siempre daba ese ejemplo porque me parece que si nosotros estamos cómodos, lo que hagamos va a salir mejor.
Claro.
¿Sí? Y en ese punto, transmitir por YouTube, por ejemplo, ¿sí?, puede ser algo que a vos te resulta cómodo, que te resulta lúdico, ¿sí?, y eso a la gente le va a llegar mucho mejor. Y a la gente a la que le llega son analistas que después de escucharte a vos, ¿sí?, tienen que ir a su consultorio a atender gente.
Tal cual.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, que se generen todos esos movimientos, digamos, de una transmisión, como yo la llamé en la Cambic Data, una transmisión generosa, para mí es sumamente importante. Y de hecho se está multiplicando, no sé si tanto en la virtualidad, pero yo vengo viendo, no sé si viste, grupitos en distintas provincias de la Argentina,
uh-huh,
¿sí?, chiquitos, 10, 15 personas, nos empezamos a juntar, empezamos a charlar de psicoanálisis, mate de por medio, ¿no?, música, digo, una cosa que es otro escenario totalmente distinto de lo que ha sido tradicionalmente y que uno podría decir, bueno, así dan ganas, digamos, ¿no?
Bueno, sí, muy interesante, la verdad. Así que bueno, hemos llegado al tiempo cumplido. Te agradezco muchísimo por haber participado en este episodio de Inefable. Para nosotros fue un honor tenerte como invitada. Y bueno, si te animás, en el futuro te tendremos en otros episodios si te interesa.
Dale, te agradezco un montón la invitación, fue un gustazo y sí, seguro que vamos a compartir otro espacio.
Bueno, muchísimas gracias, Lara, y muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Nosotros los vamos a dejar por hoy, pero seguramente nos vemos en un nuevo episodio de Inefable. Que estén muy bien.